A esta hora damos inicio a un viaje maravilloso. Bitácora para un destino con Siboney Pérez.
Feliz tardes, mi estimada y apreciada audiencia, en la cual nos volvemos a reunir para compartir este programa de Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en buena vibra. De Venezuela para el mundo, soy Siboney Pérez y les doy la más cordial bienvenida a este tu espacio, Bitácora para un destino, donde te ofrezco contenidos que todos ustedes se merecen. Aquí podrás disfrutar de 60 minutos de buena información, con invitados y temas especiales, de una manera sencilla, agradable y sobre todo cargado de excelente vibra y emoción. Así que prepárate para vivir una hora amena, en donde podrás encontrar la brújula y la luz para construir un destino mejor, porque lo mejor de la vida es descubrir sus secretos y tomarlos. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @buenavibraradio, o por nuestra página web www.buenavibraradio.com. El programa que he preparado para ustedes es un programa ameno, interesante y sobre todo muy ilustrativo, y el cual vamos a realizar en 2 horas. Para ello estará conmigo la autora del libro Reinventa el Amor, Carolina Alonso C. Ya regresamos. Recuerda que todos los jueves a la 1 p.m. hora Miami, Buena Vibra Radio transmite mi programa Bitácora para un Destino. Puedes escucharlo bajando la aplicación de Buena Vibra Radio, que está disponible para iPhone y Android sin costo alguno. También puedes escucharlo por www.buenavibraradio.com. Mi invitada, Carolina Alonso C., es escritora y experta en comunicación y aprendizaje transformativo, profesional en estudios literarios y magíster en filosofía contemporánea, es coach ontológico, conferencista y facilitadora de educación continua de la Universidad Javeriana en las áreas de comunicación, storytelling, desarrollo de talento humano, liderazgo y procesos de cambio e innovación. Ha publicado los libros Reinventa el Amor, Preparándote para Amar, Un Mundo a tu Medida, Navegaciones y Naufragios, Relatos, Cuentos en Antologías Nacionales e Internacionales, Ensayos y Reseñas en diversas revistas. En 1996 ganó el Concurso Nacional de Cuento Fantástico y su libro A Través de las Grietas fue finalista en el Concurso Nacional de Cuentos del Ministerio de Cultura y en el 9º Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín. Es consultora asociada de Contacto Coaching y Comunicación y como consultora diseña y facilita procesos y espacios de aprendizajes para desarrollar competencias de comunicación y relacionamiento efectivos, así como para la formación y transformación de los individuos y de las organizaciones que emprenden cambios profundos de cultura. Carolina, bienvenida a Bitácora para un Destino. Para mí es un gran placer poder compartir este espacio contigo, sabiendo que tus aportes, tus vivencias y tus experiencias en el tema que vamos a abordar serán útiles para que nosotros todos podamos apreciar la vida de otra manera. De verdad que me siento privilegiada. No siempre se tiene la oportunidad de compartir con el autor y la autora de un libro. Bienvenida, este espacio es tuyo.
Siboney, muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta estar aquí. Creo que hay conversaciones que valen la pena, son aquellas que podemos tener en torno a lo que necesitamos aprender para vivir mejor, para tener una vida mucho más gozosa y plena. Y creo que esta es una conversación que apunta hacia ti. Muchas gracias por invitarme.
Estoy convencida que sí, que va a apuntar hacia ese norte y que vamos a dar una brújula en ese sentido nosotros en el tema que se desarrolla, que es el tema de reinventar el amor. Y Carolina, escribiste un libro con ese título, un libro que, por cierto, disfruté mucho, muy amigable, muy ameno, muy claro y dentro de su sencillez, muy complejo, porque trata un tema que de alguna manera todos hablamos, pero pocos podemos a lo mejor tener claro en cuanto a terminología. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿se puede reinventar el amor?
No solamente se puede, sino se necesita. Creo que tenemos, y esto como en distintos niveles, por un lado tenemos unas ideas acerca de lo que es el amor que el que vivimos, y muchas de esas ideas que tenemos no nos sirven para vivir relaciones verdaderamente amorosas. Entonces, ese es un aspecto en el que necesitamos reinventar una definición casi que cultural de lo que es el amor. Te pongo un ejemplo. Una de las características de esa definición cultural del amor tiene que ver con el amor como sacrificio. Las madres nos dicen, yo lo di todo por ti, yo sacrifiqué mi vida de amor. Y en las parejas también oímos mucho eso, ¿no? Pero es que uno tiene que sacrificar cosas para estar del otro. Y no es verdad. El amor no exige nuestro sacrificio. Esa es una creencia que proviene del miedo. Yo tengo que sacrificarme para que el otro me ame. Es una idea que tiene que ver con el miedo, no con el amor. Y eso es una que está, por lo menos alrededor mío, en mi cultura, es una experiencia súper, súper fuerte. Y así hay culturas en contextos socioeconómicos distintos, 2500 años de historia, por lo menos, desde lo que nosotros podemos rastrear, digamos, en términos del discurso amoroso en la cultura occidental, ideas que estábamos tramando, naturalmente. Pero también hay otras ideas que necesitamos transformar dentro de nosotros sobre lo que significa ser mujer, por ejemplo, o ser hombre, porque eso también ha cambiado y sin duda hay otras ideas que están más en el fondo que son las que tenemos acerca de nuestra identidad. Si yo soy merecedora, si yo soy digna de ser amada, si yo en verdad puedo estar con otros, o soy sola, o si soy suficiente. Hay muchas creencias. Entonces, por ese lado, necesitamos intentar nuestras ideas y nuestras nociones acerca de lo que es el amor. Y por otro lado, incluso en la vida propia, el amor está transformándose permanentemente. Tú estás casada hoy, por ejemplo, te casas a los 25 años con una idea del amor. Y a los 30 resulta que a tu esposo le dicen que se tiene que ir a trabajar fuera del país. Y entonces tú no te puedes ir y tienen que reconstruir una idea del matrimonio, pero ahora en la distancia. Y luego quedas embarazada. Entonces hay que reconstruir la idea de lo que es la relación ahora como padres, pero que seguimos siendo pareja. Y luego, no sé, pasa algo maravilloso. A ti te dan una promoción y resulta que ahora tú ganas más que tu marido. Entonces hay que inventarte el amor nuevamente en esas circunstancias. Y en 2 años a tu mamá o a tu papá les pasa algo, tienen una enfermedad y de pronto tienen que venir a vivir contigo y con tu esposo y con tus hijos a la casa. Entonces hay que volverse a reinventar el amor. O sea, esto es una construcción permanente, un ejercicio de reinvención permanente. Porque cuando nos quedamos con las ideas de el amor es eso que nos pasó al comienzo de la relación, o el amor es nada, lo que experimentamos cuando hemos estado bien y felices, pues vamos a tener muchas desilusiones y muchas frustraciones que no nos van a permitir disfrutar del otro, de la relación y de nosotros mismos en esa relación. Entonces, no solamente se puede, sino necesitamos hacerlo. Y lo que sí creo es que necesitamos aprender a hacerlo, porque no sabemos cómo reinventar el amor.
Con eso que mencionas, Carolina, tuve una paciente que le estaba yendo muy, muy mal en su relación de pareja. Y cuando estaban en el proceso terapéutico, por no hacer esto que tú estás diciendo, de que es una construcción diaria, porque es de todos los días, es un aprendizaje que tenemos que realizar. Y ella se anclaba en esta frase. Es que nosotros hicimos unos votos donde nos juramos amor. Le digo, sí, ¿hace cuánto tiempo fue eso? ¿Qué tan válidos son esos votos hoy en día? Justamente por no ir ajustando ni ir haciendo los cambios necesarios con eso que tú estás diciendo, pues de que las condiciones cambian, el contexto cambia y las personas cambian. Y cuando nos negamos a aceptar esa realidad, pues vemos este tipo de relaciones en las que quedan inmersas las personas, trátese de pareja o u otro tipo de amor. Y quiero preguntarte aquí, Carolina, porque en tu libro tú haces una distinción importante entre lo que es amor y amar. ¿Podrías hablarnos acerca de esa distinción para que compartamos significados en la conversación y para los que nos están escuchando? Porque cada quien va a tener una idea de lo que es amar y de lo que es amor de acuerdo a su experiencia, su historia y su vivencia.
Yo creo que cuando nosotros hablamos del amor, tenemos esta idea de que el amor es como una cosa que además está fuera de mí. Entonces uno habla de encontrar el amor de su vida, o es que se acabó el amor, o encontré el amor, o perdí el amor, o el amor no basta, ¿no? Como una cosa, casi que como un recurso, ¿no? Como el tiempo, o algo así, ¿no? Y entonces hay personas que son súper de buenas, y se encuentran el amor, y hay personas que lo pierden, como si fuera como, ay, yo no sé, yo dejé el amor aquí, y se perdió.
Sí. Pasa.
Y pasa. Y entonces estoy esperando que el otro me dé amor, que eso, como que el amor se manifieste. Y al hacer eso, al pensar en el amor, lo que estamos haciendo es como quitándonos la responsabilidad que amar implica. Además, tú no puedes tener la experiencia del amor. Tú solamente puedes tener la experiencia de amar. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estás con una persona que te ama, que siente amor por ti, tú lo que experimentas, por ejemplo, es seguridad, ternura, es deseo, bueno, otras emociones. El amor no es una emoción. El amor es un conjunto, es como un significado grande que le damos a muchas experiencias emocionales, ¿eh? Pero cuando tú dices, esta persona me ama, lo que tú sientes con ese amor del otro es eso, te sientes cuidado, te sientes segura, te sientes protegida, es una cantidad de cosas, pero eso no es amor. Ahora, cuando tú amas a alguien, eso sí tú lo sientes, es así, amar es esa experiencia que también incluye como varias emociones, de gozo, de plenitud, de paz, que tú experimentas cuando amas. Entonces, si tú quieres sentir amor, lo que tienes que hacer es amar, no esperar a ser amado, ¿ok? Y creo que esa es una distinción importantísima, porque yo sí puedo aprender a amar, yo sí puedo aprender a expresar lo que está en mí, yo sí puedo aprender a cuidar de otro, yo sí puedo aprender a dar, pero yo no puedo aprender a que otro me ame. Eso no tengo ningún poder sobre eso. Y cuando tú amas y tú experimentas el amor, te vas a relacionar además desde un lugar distinto, que no es el del vacío, sino el de la plenitud. Porque cuando estás esperando ser amado para sentir el amor, estás llegando a la relación o a lo que sea desde el vacío. Yo necesito ser amado para sentir el amor. No, cuando lo que haces es amar, tú llegas desde la plenitud, lo otro es desde el miedo. O sea, si tú llegas desde el vacío, en realidad no estás llegando desde el amor, sino estás llegando desde el miedo. El miedo a que el otro no me ame, que no me dé lo que yo necesito. En cambio, cuando tú dices, lo mío no es esperar a ser amado, porque cuando decimos es que encontró el amor, es que encontró a alguien que lo ame. Lo mío no es esperar a ser amada, sino amar. Yo voy a ir por la vida en este estado de plenitud, y entonces las personas que se encuentren conmigo no van a sentir que yo soy como un vampiro que chupa, que anda por ahí chupando el amor de los demás, chupando el amor de los demás, sino que van a experimentar la alegría de estar junto a mí, porque yo amo y yo voy a experimentar la alegría de amar. Entonces, esa es una distinción muy importante. Podemos quedarnos la vida entera esperando encontrar, recibir el amor, o podemos elegir amar y aprender a hacerlo y vivir desde ese lugar de plenitud. Y eso resignifica todas nuestras relaciones.
Así es, porque uno es desde la plenitud que te lleva a amar, a sentir que estás completa, porque está saliendo de ti hacia el exterior. Mientras que cuando nos relacionamos del miedo, según lo que estás explicando, es más bien, espero recibir a que el otro llene vacíos. Yo ahorita tengo una paciente, casualmente, ella se está relacionando desde el miedo, pues dice, tengo miedo a quedarme sola, tengo miedo a no formar una familia, tengo miedo a que voy avanzando en edad y no encuentro pareja. Y me pregunta, ¿a qué se debe que todas mis relaciones terminan y me terminan? O sea, la pareja es la que siempre le dice, hasta aquí llegó esto. Y hablando sobre esto, coincido plenamente contigo, justamente porque ella está buscando es que el otro sea el que llene su propio tanque de amor, cuando ella misma no se lo está llenando. Entonces, eso que tú estás mencionando, Carolina, es muy importante.
La mayor parte de las personas hablan, sí, necesitas primero amarte a ti mismo para poder amar. Y yo estoy de acuerdo con eso. La primera relación amorosa que tenemos que construir y cuidar es la relación con nosotros mismos. Pero no solamente es el amor a ti mismo para poder amar. Es de verdad practicar amar al que sea, a la persona que me recibe en el edificio al que voy, y al taxista, y a mi mamá, y a la persona que me ayuda en la casa, y a mis amigos. O sea, el amor es algo que se practica y es una elección. Entonces, no es que voy a amar ahora que tengo pareja, no, es que si yo no he practicado eso, cuando yo tenga pareja, pues tampoco voy a saber hacerlo. Porque casi que es como una habilidad que tú desarrollas porque eliges hacerlo. Entonces, cuando persona en un restaurante se equivoca y te trae algo que no fue lo que pediste o lo que sea, ahí tú eliges amar a esa persona y puedes tratarla con bondad y puedes tratarla con amabilidad. Y eso es practicar el amor. No es irse a ayudar a los niños pobres del mundo, no, o sea, porque también a veces tenemos como esta idea de que amar entonces es amar al prójimo y decir ayudar a... No, es amar a cada persona con la que te encuentras, y eso es una elección que tú haces, porque entonces tú practicas amar con los clientes, con la persona con la que estás en terapia. Voy a amar a esta persona, y ¿cómo puedo expresar mi amor en esta situación? Entonces, en una consulta, pues mi amor se expresa a través de mi escucha, de tratar de no juzgar a esta persona, de expresarle mi compasión, de estar realmente presente ahí. Y esa es mi manera de expresar el amor. Entonces, es una práctica que tenemos que elegir hacer una y otra y otra y otra. Es como un entrenamiento. Cada persona, con cada ser, y con la vida, y con la comida, y con, con tu mascota, con todo, es amar. Y la forma de amar será diferente en cada uno, ¿sí? O sea, ¿cómo así que amar la comida? Sí, tú puedes amar la comida, bendecirla, decir gracias por esto que me voy a comer, y te la vas a comer y la vas a disfrutar, y no te va a hacer daño, porque la estás amando.
Así es.
Sí, creo que es muy importante, porque no es como solamente voy a amar cuando encuentre a la persona correcta a la que voy a poder amar, y cuando esa persona me demuestre que es digna de que yo la ame. No, ahí sí ya perdiste el año.
Claro. Sí, porque estás orientando la búsqueda de manera desacertada, sin saber incluso qué estás esperando que el otro te dé. Porque a veces ni siquiera hay claridad en qué es lo que quieres que el otro te dé. Tú tienes una palabra textualmente, las copié del libro, dice que amar es conocer. Y fuimos creados para la conexión. Somos con otros, somos conexión. Y hablas de 5 acciones que nos permiten hacer la conexión. ¿Nos podrías hablar de esas 5 conexiones o acciones, cómo nos conectamos para poder sentir que estamos conectados y que estamos conociendo al otro y lo estamos amando?
Muy bien, las 5 acciones de conexión. Estas son las cosas que yo aprendo de mi hijo, que son absolutamente maravillosas, porque la metáfora que uso para explicar esto es la metáfora de la manera como los niños juegan. Y entonces tú ves a los niños en un parque jugando, están ahí, hay varios niños en un parque, y de pronto ves que la primera acción de conexión es que los niños deciden acercarse a los otros niños. Hay uno que toma la iniciativa, o son varios, no importa, pero los niños se acercan. Eso es lo primero. Y todos nosotros realmente estamos diseñados para tender al otro, para ir al otro. Lo que pasa es que con la edad nos vamos poniendo una cantidad de barreras acerca de a qué personas me debo acercar, a qué personas no me debo acercar, cómo es que debe ser ese acercamiento, ¿no? O sea, nos vamos llenando de taras, pero en general tú ves a un niño en un parque y no importa cómo está vestido el niño, ni si es rico o es pobre o es no sé qué, o si es blanco o negro, o sea, al niño no le importa nada, es otro niño, por lo tanto es alguien con quien puedo jugar.
Así es.
Y yo me acerco, y es lo que ellos hacen. Y lo hacen desde un lugar de curiosidad. ¿Quién es esta persona? ¿Quién eres? ¿No? Pero no para averiguarte la historia y el background y saber si eres digno de jugar conmigo o no eres, ¿no? Es simplemente curiosidad auténtica, como para poder conectar. Y esa es nuestra primera acción. ¿Cómo podemos traer eso a nuestras relaciones? Haciéndonos esas preguntas acerca del otro, acercándonos permanentemente al otro con curiosidad. ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Desde dónde será que me está contestando así? ¿O por qué será que se retrae? Curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que tendemos a hacer antes de preguntarnos y de preguntarle al otro? Ponemos una etiqueta, ¿no? Uh-huh. Y decimos, es que es un egoísta, o es que es envidiosa, o es que es no sé qué, lo que sea. Ponemos una etiqueta, nos damos una explicación nuestra, y entonces ya no vamos hacia el otro con curiosidad, averiguar qué es lo que está pasando con él o con ella, sino que ya ponemos una etiqueta y no nos acercamos. Entonces, la primera acción de conexión es tender hacia el otro con curiosidad. Y eso, además, a lo largo de una relación cambiante permanentemente, es lo que nos permite estar reconociendo al otro permanentemente, ¿no? Dada esta nueva circunstancia, ¿qué es lo que ahora sueñas? ¿Qué es lo que ahora necesitas? ¿Qué es lo que ahora estás sintiendo? ¿No? ¿En quién te estás convirtiendo ahora? Y fíjate que los padres, en general, con nuestros hijos, podemos ser mucho más curiosos que con nuestras parejas, porque como además el niño va creciendo, entonces es evidente que el niño está cambiando. Entonces puedes sentir mucha más curiosidad por él que por una persona adulta con la que convives. Esa es nuestra primera acción de conexión, acercarse. La segunda acción de conexión es iniciar el juego. Entonces, ¿qué hace un niño? Imagínate un niño con un balón en un parque. Entonces el niño se acerca a otros niños o a otro niño. Y lo que hace es poner el balón en el piso y empezar a jugar. Y el otro niño ya se acerca y dice, jugamos, y entonces empezamos a jugar. Y eso tan sencillo a nosotros como adultos nos cuesta un montón, porque es asumir el riesgo de empezar. En el libro yo hablo de uno de los discursos culturales que mueven hoy nuestras relaciones, y es el discurso que compara las relaciones con lo económico. Entonces tú te vuelves una inversión. Entonces yo miro a ver si esta relación es digna de que yo invierta mi tiempo, mi energía, mi no sé qué, a ver, y estoy esperando una ganancia, etcétera. Entonces yo no me acerco al otro y no empiezo el juego porque me da susto que él no quiera jugar conmigo o que el juego no sea como yo quiero. Entonces, antes de botar el balón al piso y empezar a jugar, yo quiero tener garantías de que esto va a funcionar, de que eso va a estar bien. Todavía no he empezado a jugar y no me arriesgo a dar este primer paso.
Hay desconfianza de la otra persona.
Desconfianza, me da miedo y además no he empezado a jugar y ya me da miedo el dolor que voy a experimentar. Y entonces, ¿qué me va a pasar si terminamos? Ya estoy llenándome de miedos y poniendo una barrera entre los dos. Entonces, nuestra segunda acción es iniciar el juego. Nos acercamos e iniciamos el juego. Ven, me interesa conocerte. ¿Quisieras ir conmigo a tomar un café? ¡Oh, ya! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que no. Y listo, pues ya, entonces no hay juego y listo, no pasa nada. Pero nos quedamos sin ni siquiera atrevernos a iniciar el juego. Y luego empezamos a crear una historia compartida, que es lo que hacen los niños. Bueno, entonces vamos a jugar a los Avengers. Y entonces yo voy a ser Capitán América y entonces resulta que lo que pasa es que aquí están estos malos y lo que tenemos que hacer es derrotarlos. Bueno, ellos arman la historia y la van construyendo entre todos. Es una historia. Y esto es importantísimo en las relaciones porque es preguntarnos, ya nos acercamos, ya iniciamos, digamos que ya estamos dispuestos a jugar juntos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y a qué vamos a jugar? Cuando uno tiene 20 años, digamos que uno puede arriesgarse a jugar un montón de juegos sin tener muy claro a qué está jugando. Pero yo creo que eso en general genera mucho dolor. No hay edad para eso. O sea, hoy en día yo veo que es como, no, ¿y ustedes qué son? No, pues estamos saliendo, ajá. ¿Y eso qué significa? No, pues eso, salimos, pasamos bien. Y entonces uno dice, bueno, ¿y si tú mañana te enfermas, puedes llamar a esa persona para que venga y te bañe y te compre unos medicamentos y te ponga unos pañitos en la frente? ¿O solamente se ven para pasar bien? Y cuidar a una persona enferma no es pasar bien. Entonces, en esas indefiniciones de no sabemos a qué estamos jugando, lo que pasa es que yo no sé si puedo contar contigo o para qué puedo contar. Porque cuando alguien dice, somos novios, yo sé que yo a mi novio lo puedo llamar para que me ponga el pañito en la frente, uh-huh. O le puedo pedir que me acompañe a el almuerzo familiar para celebrar los 90 años de la abuela. Pero alguien con quien estoy saliendo, alguien que es como un amigo con derechos, pues no, porque es que es un amigo con derechos pero no con deberes.
Que quieren es los derechos, más no los deberes ni las obligaciones de una relación, ni los compromisos.
Sí, los compromisos, pero tendemos eso como algo negativo y en realidad lo que esto genera es paz mental y saber a qué estoy jugando, porque qué tal que yo esté jugando algo y tú estás jugando otra cosa. Pues aquí no nos encontramos. Entonces, esas conversaciones que vienen después del acercamiento son muy importantes para definir a qué vamos a jugar tú y yo, para qué puedes contar. Y eso, cuando las reglas del juego están claras, cuando sabemos a qué estamos jugando, pues es mucho más fácil jugar. Cuando uno no aclara a qué jugamos, habitamos la ansiedad, especialmente las mujeres. Estamos en un lugar de ansiedad y la ansiedad es una forma del miedo. Entonces, no, pero ¿será que yo le puedo decir esto? ¿Pero será que puedo pedirle esto? No, es que no sé porque y entonces todo el tiempo es este dolor de no saber a qué estoy jugando. Entonces esa es nuestra tercera acción de conexión, poner claro el juego, a qué estamos jugando. Y luego vienen los roles, que es lo otro que hacen los niños. Listo, entonces vamos a jugar a que somos los Avengers y estos son los malos y tenemos que desactivar la oleada que va a acabar con el planeta, y aquí es la parida y aquí es no sé qué. Y entonces luego viene el, y yo soy Capitán América y tú eres Hulk y yo soy Iron Man. Tengo un hijo de 9 años, entonces estoy súper informada acerca de los Avengers.
Bueno, está bien, estás actualizada en materia de la tendencia ahorita.
Y entonces, en las relaciones, tendemos a pensar que si hacemos esa aclaración acerca del rol, ¿qué rol juego yo dentro de este juego que tú y yo estamos jugando? Tendemos a pensar que eso es como matar el romance, y no, la claridad nos permite movernos con libertad, movernos tranquilamente, poder tener conversaciones sin que sea un drama, dejar de vivir en toda la fantasía que tengo en la cabeza y en todos los miedos que tengo en la cabeza y poder poner esto fuera sin dramas, sin armarnos un rollo, porque la mayor cantidad de sufrimiento que los seres humanos experimentamos en las relaciones tiene que ver con todo lo que está en nuestra cabeza que no podemos poner fuera para compartir con el otro y aclarar con el otro. Entonces, entender mi rol es muy importante. Incluso cuando ya una relación empieza, entra, digamos, en la etapa de compromiso social, de compromiso, a hablar de cosas como el dinero, como la relación con las familias, la sexualidad, las tareas en el hogar. Y esos son roles. Entonces, mira, yo me encargo de esto, yo hago esto, yo estoy dispuesta a esto con tu familia y a él, pero hasta aquí llega mi rol, ¿sí? Porque yo no voy a ser, no sé, la cuidadora de tu mamá, no, mi rol es este, y el rol de tu mamá es este. Esa es una conversación muy importante.
Que da miedo plantearla a veces.
Nos aterra. claro, y como no la tenemos, entonces es, mira, esta es nuestra casa, y en esta casa las reglas las ponemos los dos, definimos los dos qué queremos hacer, qué queremos comer, qué, ¿no? Y la intervención de terceros, dado que esa tercera es tu mamá, el límite se lo tienes que poner tú, ¿eh? Porque tú eres su hijo, pero ahora eres principal rol en este momento de la vida, no es el hijo de la señora, sino mi esposo. Entonces, es tu papel decirle a tu mamá, hasta aquí, ¿sí?
Que a veces no lo hacen, si quieren seguir siendo el hijito de mamá en la casa de la esposa.
Y entonces la mamá del joven se siente con derechos para venir a decirme a mí cómo es que yo tengo que manejar mi casa. Y eso es terrible, pero eso tiene que ver con que nunca hemos tenido esa conversación acerca de este es mi rol, este es tu rol, así nos vamos a relacionar con los otros. Esta es una conversación muy importante. Y los niños cuando juegan la tienen sin rollo y se inventan. No, es que yo soy una mezcla de Hulk con Capitán América y hacen un nuevo personaje. No importa, lo importante es que el otro sepa que él es Hulk y que él tiene esos poderes y que él tiene esas debilidades y entonces sepa cómo jugar con él, cómo interactuar con él. Y eso es muy importante. Entonces, esa es nuestra cuarta acción de conexión, que es la de aclarar los roles. Y la quinta, que es muy importante también, es que necesitamos aprender a terminar el juego.
Ahí está el detalle.
Porque una amiga mía decía hace ya muchos años que el matrimonio se lo inventaron cuando el promedio de vida era 35 años. Y yo sí creo que tiene razón en algunos aspectos. O sea, yo creo que ojalá pudiera encontrar a los 20 años a la persona con la que va a poder vivir otros 60, pues maravilloso. Pero realmente lo que vemos alrededor es que las relaciones comienzan, crecen, tienen, digamos, una vida en la que tú y yo estamos jugando un juego semejante y yo estoy cómoda con el rol y me gusta el rol y aquí me estoy divirtiendo. Eso no quiere decir que no haya momentos difíciles y crisis, todo eso es normal, pero digamos que el juego tiene sentido y hay un momento en que el juego deja de tener sentido y no es necesariamente porque seas una mala persona ni yo sea una mala persona ni nada, pero como no sabemos que el juego se puede terminar y que lo podemos terminar amorosamente, dejamos que se extienda y entonces empezamos a hacernos mucho daño, porque como no sabemos cómo terminar, entonces vamos y nos metemos en una relación con otro y bla 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 hasta que la esposa, el esposo se den cuenta. Y entonces ahí, bueno, ya ahora sí tocó terminar. Si nos pudimos ahorrar eso, pues ahorrar el hacernos daño. Algo que estoy viendo cada vez con más frecuencia es que hay mujeres que en un momento dado de su vida dicen, yo quiero ser más grande que esto, quiero brillar, quiero emprender un proyecto propio grande. Y se dan cuenta de que el contenedor que es su pareja ya no es, queda pequeño, por las razones que sea, porque el otro no está dispuesto a moverse en esa dirección, porque no sabe cómo hacerlo y de pronto no quiere, por lo que sea. Entonces son muchas mujeres las que toman la decisión de separarse, pero lo hacen después de mucho tiempo de espera. Y en esa espera, ¿qué ha pasado? Se han enfermado, han somatizado todo este sufrimiento de no poder ser ellas mismas. Han estado tristes, han estado en depresión, y, o los hombres también, o han buscado relaciones alternas, han entrado en adicciones, han vuelto trabajadores obsesivos, o sea, muchas cosas que realmente tienen su origen en que se están obligando a seguir jugando un juego, a seguir manteniendo un rol que ya no es el que quieren jugar y no sabemos terminar amorosamente nuestra relación. Y yo sí creo que ese es, en términos del desarrollo de nuestra conciencia relacional, ese es un aprendizaje necesarísimo y urgente. Cuando terminar el juego, y los niños saben cuándo terminar el juego y no tienen rollo, mira, ya está tarde, vámonos a la casa y ya, y se acaba el juego, o ya se fueron tres, pues bueno, ya dejemos de jugar porque esto ya no tiene mucho sentido, o cambiemos de juego porque es que ya, si ya se fue Pepe y ya se fue Juan, pues ya no podemos seguir jugando a esto, cambiemos de juego. Y no pasa nada, y pueden entrar en otro juego sin el drama. Pero yo creo, y esa es una de las creencias culturales que son Aquí las creencias culturales son muy fuertes y nos impiden empezar a comprender que nuestras relaciones son historias. Historias que comienzan, que tienen distintas aventuras y peripecias y que terminan. Y cuando uno comprende eso y amorosamente puede decirle al otro, mira, esta historia ya no tiene significado, ya no tiene sentido, yo no quiero seguir jugando este juego, yo ya no quiero seguir en este rol. No sé si juntos podamos crear una historia nueva y jugar a otra cosa, o si lo que necesitemos hacer sea que cada uno de nosotros busque otra historia y busque otro juego, ¿sí? Pero eso nos cuesta mucho, mucho terminar.
Y eso, como tú lo estás planteando, es lo más sano. Es lo más sano para la relación de poder iniciar un juego, o aun cuando acabe el juego, mantener en la otra persona desde un punto de vista amoroso. Jugué con esta persona este juego y hasta allí se terminó. Y haces una despedida sana para poder iniciar otro juego, o bien con esa persona o con otras personas. Y eso es lo que cuesta aprender, justamente porque no estamos preparados, no nos enseñan a que se terminen los juegos de manera sana, de manera amorosa, y dejando simplemente ir, que vaya tu compañero de juego.
Y claro, si tú y yo tenemos hijos, el rol de padres pues no termina, pero podemos seguir jugando este rol. Tú vas a seguir siendo el papá de mi hijo, yo voy a seguir siendo la mamá de mi hijo. Siempre. Ese es un rol que no cambia. Y vamos a tener que sentarnos tú y yo de vez en cuando a conversar acerca de la educación del niño, lo que estamos formando en él, lo que sea. O sea, ese rol no es un rol al que uno puede decir, bueno, ese sí ya, le voy a dejar de jugar eso.
Claro.
Pero desde un lugar distinto. Lo que sucede con frecuencia es que aguantamos mucho, nos hacemos daño, le hacemos daño al otro, porque eso pasa, y bueno, finalmente decimos, bueno, ya, se acabó. Y la historia no se cierra adecuadamente, no vemos cuál fue el tesoro que podemos recuperar de esta historia y traer con nosotros para la vida nueva, que es como se acaban bien las historias. Y queda la historia abierta, queda la historia inconclusa. Entonces vienen estos periodos de divorcio, que a veces son más largos que el matrimonio, y luego no hacemos el duelo, aunque sea una decisión consciente, pues es una pérdida, y eso genera un dolor, y no lo procesamos, no hacemos el duelo correspondiente. Entonces empezamos a cargar esta historia, y esta historia se va a volver el principal obstáculo en mi creación de una nueva historia, porque sí, porque sigue ahí, porque la sigo cargando, inconclusa, sigo con la herida que esa historia me dejó. Entonces tengo mucho miedo de volverme a relacionar, tengo mucho miedo de volver a sentirme como me sentí, pero tampoco hago nada al respecto para sanar, para dejar atrás y para aprender a relacionarme de una manera distinta, de tal manera que no repita el juego que jugué en esta otra historia. Entonces no aprendemos, y esto es lo que veo con más frecuencia, y no uno, sino varios juegos inconclusos. Entonces tenemos como una barrera construida con todas las historias no terminadas, con todos los duelos no hechos, que constituyen una pared de miedo gigantesca. Y lo peor de esto es que cuando una historia está inconclusa y tú la traes contigo a tu nueva relación, digamos que te atreves a meterte en una nueva relación, le vas a comprar al otro, te vas a relacionar desde el miedo que está todavía ahí palpitando de la historia antigua, te vas a relacionar desde ahí con el otro. No vas a poder ver a esta nueva persona distinta de esta otra persona, ni te vas a poder ver a ti misma como alguien distinto de quien eras en el juego anterior. Y por eso yo creo que nosotros vamos a tener que pasar y repasar la misma historia hasta que no la cerremos correctamente y aprendamos lo que hay que aprender y estemos dispuestos a dejarla allá. La vida nos va dando oportunidades una y otra vez para que hagamos eso, para que cerremos la historia. Como no lo hacemos, pues la repetimos.
No la terminamos de aprobar como lección, pues entonces vamos a reparación. Para quienes nos están sintonizando en este momento, estamos hablando con la autora del libro Reinventa el Amor, Carolina Alonso. Carolina, Esto es lo que nos conecta o desde donde nos conectamos con los otros, pero también mencionaste cuando estaba describiendo cada etapa, la de acercamiento, la invitación, desde la historia, los roles compartidos, iniciar esa aventura y por supuesto cuando termina el juego. Pero también en los juegos, y tú has traído la metáfora de los niños, en los juegos ya de adultos, tenemos barreras desde donde nos relacionamos también. ¿Cuáles son esas barreras de las que nos relacionamos? Porque hay una frase poderosa que tú también dijiste, que dice que una relación tiene responsabilidad y cuando asumimos la responsabilidad, tenemos el poder. Cuando elegimos amar a alguien conscientemente, estamos optando por verlo según la historia que lo mantiene condenado a actualizar al pasado. Esto que estamos diciendo si no aprendemos las lecciones. Entonces, esas barreras, ¿cuáles serían?
Yo llamo barreras de cristal porque no las vemos. No las vemos, pero están ahí y son súper poderosas. Pero nosotros les hemos dado mucho poder, entonces ahí están. La primera barrera es que el pasado se vuelve nuestra referencia. ¿Eso qué significa? Que yo estoy contigo ahora, Siboney, tú y yo estamos en esta conversación, en esta entrevista. Pero imagínate que yo hace 5 años tuve una entrevista y fue terrible porque la persona no se había leído el libro y porque a veces ni siquiera decía bien mi nombre. Y no sé, estoy inventando esto, ¿no? Pero entonces yo llego a mi entrevista contigo y estoy pensando, ay Dios mío, ojalá que esta señora se haya leído el libro. Ojalá que esta señora pueda saber cuál es mi nombre de verdad, porque es que esto está terrible. Entonces tú me haces una pregunta y si yo tengo ese pasado como mi referente, es probable que yo solamente escuche, ah, pero ¿qué leyó esta señora? Pueda que tú seas leído el libro y sí, pero yo ya estoy viciada, yo ya no puedo ver lo que tú estás haciendo sin esa referencia del pasado. Y lo que pasa con eso, como decía García Márquez, es que pues si uno no conoce su historia, si no se atreve a verla, a que ya no sea de cristal, sino que yo pueda ver qué es todo eso que estoy trayendo conmigo del pasado a esta historia, estoy condenado a repetirla. Estoy condenado a repetir mi historia si no la conozco, si no la veo. Entonces, no, es que todos los hombres son infieles, son unos mentirosos. Claro, mi papá fue infiel, mi papá fue mentiroso. El primer novio que tuve fue infiel, fue mentiroso, no sé qué. Pero resulta que este sujeto con el que estoy saliendo ahora, pues es una persona que realmente nunca le ha sido infiel a nadie, está enamoradísimo de mí, no tiene la intención de hacerme daño. Pero el primer día que me dice que se va a ir a tomar una cerveza con unos amigos, yo digo, ah, sí, ¿cómo no cerveza con unos amigos? Y entonces me molesta. Ah, sí, te vas a ir a tomar con unos amigos. Ajá. Y él, sí, con unos amigos, me voy a tomar una cerveza. Bueno, al día siguiente, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te pasa? Nada, porque me va a pasar nada. Y estoy terrible, tengo una actitud horrible. Entonces este hombre dice, si yo le digo a ella que me voy a tomar una cerveza con unos amigos, se molesta. Y qué pereza esta persona que es de ella cuando está así. Entonces, a los 20 días los amigos le dicen, oye, camina, nos vamos a tomar otra cerveza. ¿Qué va a hacer este hombre? Me va a decir, oye, ¿sabes? Tengo una reunión de trabajo. O me voy a ir a recoger a mi tía que llegó al aeropuerto. Se va a inventar algo para que yo no esté neurótica y al día siguiente no esté amargada. Y resulta que, como en la ley de Murphy, justo se encuentra con mi prima allá en el sitio donde se está tomando la cerveza. Y entonces yo me entero, ay, me encontré con tu novio que estaba tomándose unas cervezas ahí con unos amigos, okay. Estaba en tal sitio, porque ni siquiera dice, ¿no? Y entonces yo ya digo, si ves, todos los hombres son unos mentirosos, son unos infieles, pero no me doy cuenta de que desde mi creencia y de mi miedo desde el pasado, yo estoy contribuyendo a crear esa situación. Yo estoy contribuyendo a generar que este hombre me tenga que mentir para que yo no me ponga neurótico. Y eso es lo que hace cuando tenemos el pasado una referencia. Lo repetimos. ¿Eh? Por eso cuando vamos a crear relaciones amorosas sanas, nos resulta mucho mejor crear una referencia futura. Uh-huh. Esta es la intención para esta relación. Esto es lo que estoy dispuesta a aprender. Esto es lo que estoy dispuesta a hacer. Esto es lo que anhelo. Y verme en una relación distinta a todas las que he creado hasta ahora y trabajar y alinearme con ese propósito y esa intención para no repetir el pasado, sino poder crear ese futuro que estoy anhelando. Y la segunda barrera es que renunciamos a nuestro poder. poder de amar. ¿Eso qué significa? El poder y la responsabilidad son las dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Y en todos los dominios de la vida. Si el otro es el culpable, el responsable de mi felicidad o de mi infelicidad, el otro es el que tiene el poder, ¿eh? Si yo pongo en el otro la responsabilidad, pongo en el otro la culpa de mi felicidad o mi infelicidad, le estoy dando mi poder. Y eso es un gravísimo. Claro, ser la víctima es súper cómodo en las relaciones y en todos los dominios de la vida. Entonces es más fácil decir que es que mi matrimonio es una desgracia porque mi marido es cuichi, 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 y no ver mi responsabilidad en eso. Y no ver el poder que yo tengo para cambiar las cosas. Me he dado cuenta además de que nosotros tenemos un terrible hábito cultural, y es que las conversaciones en algunos casos parecen unos concursos, sobre todo entre mujeres, pero no sé si entre los hombres, porque pues no las tengo con hombres, pero entre mujeres pasa mucho esto, que es a ver quién tiene el peor marido,
¿sí?
o quién está en la peor situación, como para ganarse el concurso de quién es la más víctima de todo, ¿no? Mal, porque pues primero porque resulta agotador, porque además si tú estás bien, estás feliz y estás asumiendo la responsabilidad por tu vida, pues te puedes hasta quedar sin amigas.
Claro.
Ya no vas a tener que una desgracia compartir. No,
te van a empezar a oír de ti, vas a decir, bueno, ¿hasta cuándo te cuento?
Entonces, entregar el poder de amar es un enorme error. Porque aunque nos instalamos en el cómodo lugar de la víctima, pues renunciamos a nuestra capacidad de generar la relación que queremos generar. Y la tercera barrera es que estamos desconectados de nosotros mismos y estamos incomunicados con los otros. La desconexión con nosotros se origina en la forma como la cultura nos ha educado para buscar fuera de nosotros tanto los referentes de comportamiento, de lo que está bien, está mal, de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, como los castigos y las gratificaciones. Ya buscamos todo fuera de nosotros. Y entonces actuamos desde la necesidad de complacer, desde el miedo a ser marginados, a no pertenecer, ¿no? Porque estamos todo el tiempo viendo hacia afuera a ver qué es lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿eh? Y nos desconectamos de nuestro propio radar, de nuestra propia sabiduría interna, de nuestras emociones y sentimientos que nos pueden guiar realmente hacia donde nos conviene ir, hacia lo que es realmente bueno para nosotros. Y si es bueno para mí, es bueno para los demás. Si realmente es bueno para ti, incluso si yo digo terminar esta relación es lo que me hace bien y eso viene desde una conexión profunda conmigo, es muy probable que esa terminación sea también lo mejor para el otro y para los hijos y para las familias. Que siempre que estamos conectados con nuestra verdadera sabiduría, esa sabiduría está conectada con tu sabiduría y con la del otro y con la del otro y con la del otro, porque es la misma, es el espíritu y la sabiduría del espíritu en nosotros. Entonces, una elección conectada con eso, mía, seguramente es la mejor elección para todos los involucrados, porque así opera el espíritu. El espíritu no opera egoístamente, egoicamente, ¿no? Desde mi propio beneficio. El asunto es que nos desconectamos de nosotros como el radar, de nuestra sabiduría interna como el radar que nos mueve a través de las relaciones y de la vida en general. Y luego tenemos este código del silencio. Entonces estamos desconectados de nosotros y no sabemos cómo romper el silencio. Yo crecí en una familia en la que hablar era de eso no se habla, eso aquí no se habla, eso no se pregunta, eso no se lo digamos a su papá porque se pone bravo. Era más que yo de lo que no podíamos hablar que de lo que podíamos hablar, ¿no? Y los hijos no preguntan y en eso uno no se mete. Y bueno, era una cantidad de cosas que nos enseñaron a callar, a mantener el silencio como la manera de mantener un statu quo, una relación, una situación, ¿sí? Porque si yo pregunto, si yo cuestiono, si yo quiero entender, eso se puede caer, eso se puede desbaratar. Nos enseñan que las relaciones son una cosa frágil, que no soporta el cuestionamiento, que no soporta la verdad. Entonces nos callamos. Los hombres y las mujeres nos callamos por razones distintas, pero los dos nos callamos. Y entonces por eso no hablamos de a qué vamos a jugar, qué rol juegas tú, qué rol juego yo. O sea, no hablamos de nada. De lo que tenemos que hablar.
Y al final entonces tú ves a esas personas que no hablan, que se callan, en relaciones tóxicas o en las salas de espera de los consultorios de médicos, psiquiatras, psicólogos, coaches, porque bueno, de que alguien venga también a resolverme la vida, a decirme cómo tengo que yo resolverme la vida, por esa desconexión que hay y de no estar tampoco presentes en consigo mismo, ¿no? Y esto quiero ahora aunarlo, Carolina, porque tú hablas en el libro Reinventa el Amor, hablas de la relación amorosa y hablas que es un viaje compartido de aprendizaje consciente que va desde el no sé al y yo me pregunto. Y ahí es donde se da un espacio de aprendizaje que es también un viaje de transformación que te convierte en héroe de tu propia aventura amorosa porque te estás atreviendo a moverte justamente en esa dirección que estás diciendo que va a traerte bienestar a ti y a los que te rodean. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que significa vivir una aventura amorosa para tener ese viaje de transformación?
Yo creo que en general la vida es un viaje, la vida es una aventura, y es una aventura de aprendizaje. Una aventura con múltiples aventuras, de múltiples viajes de héroe, una y otra y otra vez. Pero es una aventura, y como toda aventura, vamos a ir superando pruebas, encontrando aliados y oponentes, amigos y enemigos, pruebas cada vez más difíciles, pero también tiempos de recompensa y tranquilidad. Las pruebas nos sirven para ir fortaleciendo nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, y los tiempos de paz también, para integrar todo lo que hemos ido aprendiendo y demás. O sea, la vida es un viaje de aprendizaje. De ahí la belleza de tu título, porque finalmente una bitácora es un relato que da cuenta del viaje, ¿no? Cuando no hacemos bitácoras, se nos pierde el significado y el sentido del viaje. Las bitácoras son muy importantes.
Coincido con eso que estás diciendo.
Y luego están las personas que nos acompañan en ese viaje. Y la relación de pareja, pues es un viaje de aprendizaje compartido. No es que los dos vayamos en el mismo viaje, es que durante esta etapa del viaje, tú y yo estamos viajando juntos, pero tú estás en tu viaje de aprendizaje, yo estoy en mi viaje de aprendizaje. Y hay cosas que viajar juntos nos permiten aprender. O sea, este viajar juntos nos permite aprender a ti y a mí algunas cosas diferentes para ti y para mí, o pueda que iguales para los dos, pero es tu viaje de aprendizaje y mi viaje de aprendizaje, que cuando se juntan, es en esta posibilidad de conexión entre tú y yo que hay unos aprendizajes que son posibles, ¿ves? Si fueras otra persona junto a mí, los aprendizajes serían otros, ¿ves? Entonces nos vamos juntando en la vida varias personas y compartimos con esa persona el viaje. Lo que me parece importantísimo de entender la relación de pareja como un viaje de aprendizaje compartido es que yo tengo que estar dispuesta a aprender, o sea, entender sí. Que es aprendizaje lo que viene, ¿sí? Y que si yo no aprendo, pues ya lo dijimos, estamos condenados a repetir la historia, pero además yo sé que cuando estoy contigo, cuando me encuentro con esta nueva persona, contigo estoy ahora, yo me vuelvo nuevamente un aprendiz. Yo en esta relación no sé y me pregunto. Por eso esa es la intención. Para poder dejar el pasado como referente, porque yo ya sé cómo son las cosas, es que yo no soy un aprendiz. Yo necesito reconocer que yo no sé viajar contigo y que necesito aprender a viajar contigo. Y tú también, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde decidir a dónde vamos, si te gusta más el calor o el frío, bueno, entonces vamos al frío, al calor esta vez, no sé qué, pero entonces resulta que es que a ti te gusta desayunar súper temprano y a mí no, porque esa es la hora en la que yo medito, entonces venga a ver cómo hacemos para que mientras usted desayuna yo medite, o si me levanto más temprano a meditar para que podamos desayunar juntos, o sea, pero eso es un aprendizaje. El ejemplo que acabo de poner es un aprendizaje básico, súper sencillo.
Pero que crea conflicto.
Claro, porque entonces yo asumo que yo debo dejar de meditar y entonces ahora me voy a desayunar contigo súper temprano y entonces me empiezo a amargar la vida porque ya dejé de meditar y entonces empiezo a decir, es que yo ya dejé de meditar por tu culpa.
Claro.
Entonces, y ese es un aprendizaje sencillo, no presenta nada, pero son así, porque es una relación, las relaciones son múltiples aprendizajes en sí, y tengo que estar dispuesta a aprender, y tengo que estar dispuesta a preguntarme, ¿y cómo será que se hace esto ahora con esta persona? ¿Y cómo será que yo estoy ahora a la edad que tengo ahora, con las condiciones que tengo ahora? ¿Cómo será que ahora yo quiero hacer esto? Porque de pronto la manera como lo hacía a los 25, pues ya no es la manera como quiero hacerlo ahorita a los 45. Pero es esa disposición a entrar en la aventura sin saber y preguntándonos con curiosidad, ¿cómo es viajar ahora para mí con esta persona? Y bueno, y ojalá que uno pueda en los tiempos de remanso, cuando no estamos en medio de la prueba o la aventura, parar y conversar con esta persona, ver qué hemos aprendido hasta ahora, qué nos gustaría aprender, qué nos enseñó esta prueba tan dura que acabamos de pasar, qué quisieras que fuera diferente, yo quisiera que esto fuera diferente, qué tenemos que hacer o aprender ahora para que tengamos eso diferente que queremos. Y eso, como en un aprendizaje, uno para y evalúa, mira en qué momento del proceso va y en qué ajustes hay que hacer, qué nuevas lecciones necesitamos. Bueno, no sé, es un aprendizaje, pero entender la relación, viaje, aprendizaje compartido, es lo que me pone en esta disposición de aprendiz permanente. Por eso me encanta esa metáfora.
A mí también, además, que en el libro mencionas la parte mitológica, con la cual también me identifico mucho, y por eso, repito, el libro es ameno, recomiendo su lectura y que lo adquieran. Estimados amigos, por tratarse de un tema tan interesante que toca aspectos importantes para nuestro bienestar, para nuestra vida y para derrumbar muchas creencias, muchos mitos, vuelvo a invitar a Carolina Alonso para la próxima semana, para que comparta de nuevo con nosotros en la continuación de esta entrevista, donde abordaremos aspectos que tienen que ver cómo vivir la aventura amorosa, cuáles son los retos umbrales que tenemos que vencer para poder vivir a plenitud esa aventura amorosa y poder decir nuevamente que hemos reinventado el amor. Por lo tanto, hemos llegado al final de nuestro programa, en el cual hoy hemos compartido fraternalmente un pedacito, y digo pedacito porque es extensa la experiencia de un ser extraordinario como lo ha sido Carolina Alonso C. Por eso confío en que podamos coincidir una vez más en Buena Vibra Radio el próximo jueves a la 1 p.m. en compañía de nuestro gran y exitoso equipo, dirigido por David Hernández, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Recuerda hacer tus comentarios o sugerencias a través de nuestro Twitter e Instagram, @buenavibra. En la producción y conducción, esta servidora, Siboney Pérez B. Y recuerda que si quieres pasar de oruga a mariposa, te apoyo equilibrando la transformación. Visita mi blog, Bitácora para un Destino, donde encontrarás temas orientadores y otras perspectivas de verte a ti y al mundo. Puedes seguirme a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram, @guerreracoach. Te invito a que sigas en sintonía de la variada programación de Buena Vibra Radio. Hasta la próxima semana y que Dios nos bendiga.
Y hasta aquí hemos llegado en este fascinante viaje. Te invito para que la próxima semana volvamos a emprender una fantástica aventura en Bitácora para un Destino.